UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh.
Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de Pilota Valenciana. Lo primero, espero que todos vosotros y vuestros familiares, queridos oyentes, estéis todos bien. Como siempre, aquí les habla un servidor, José Antonio Lafuente, y es que tengo a mi lado en estas fechas, con un gorrito de Papá Noel incluido, al Mister de la Plana, Jorge Siso, y puesto en manos en la masa y horneando sinfonías navideñas, y procurando también que todo este circo que montamos salga todo bien, el control técnico, nuestro niño maravilla, el Daniel Guas del programa, Don Iván Caro. Y como siempre, tendremos desde la ciudad deportiva de Altavix, siguiendo de cerca al conjunto de Almirón, a nuestro chiquet, al chiquet de Elche, Raúl Martínez Abadía. Y según me comentan fuertes cercanas a él, se ha ofrecido para adornar la ciudad deportiva, para dejar bonito esos campos de fútbol, esas pistas y vigilar más de cerca a los chicos franjiverdes. Pero, queridos oyentes de la radio universitaria, este programa es especial, es un programa bonito. Y es que estamos en Navidad, señores, y esta época a mí me encanta. Y es que es tiempo de paz, es tiempo de estar con la familia, de comer turrones, de sentarse delante de un fuego, de regalar amor y felicidad. Pero antes de ponerme pies en polvorosa, ya que hay equipos que no están regalando ni amor ni felicidad a sus aficionados, es mejor que arranquemos con los titulares del mes.
Un Valencia perdido sigue en busca de la estrella de Belén que les guía hacia la victoria. Almirón sigue desatando pasiones en la ilicitana. El Villarreal se mantiene en la lucha pese al difícil calendario. El Levante Unión Deportiva ha vuelto por Navidad. Óscar Cano podría no comerse los turrones con la marcha que lleva el equipo.
Bueno, estos son los titulares de este último mes, de la última vez que se grabó este programa. Pero para empezar, si les parece bien, queridos oyentes, vamos a seguir la tónica habitual del programa. Vamos a hablar primeramente del Valencia Club de Fútbol, mientras nuestro técnico Iván va conectando con Raúl en la ciudad deportiva. Y es que hace tiempo que hay un rumrum en la mente de muchos aficionados valencianistas, y el rumrum, atentos, dice que este año, con el equipo tan debilitado, se va a pelear por no bajar a segunda división. Y estamos en diciembre y aunque aquí un servidor le cueste reconocerlo, ya que yo era de los que opinaba que esto no iba a ser así, que íbamos a llegar al final de la primera vuelta y el equipo iba a estar cerca de los puestos europeos, la realidad a mí me pega dos bofetadas, mis compañeros la pueden ver, las tengo marcaditas en la cara, y el equipo está a 3 puntos por encima del descenso. Y supongo que la dirección deportiva barra directiva estará pensando, o debería estar pensando y trabajando, en qué puestos se deben reforzar y qué jugadores se encajan para mejorar esta plantilla y que esto no acabe en desastre nacional. Y para eso tendría que estar hablando con el propio entrenador, con Javi Gracia. Y a partir de ahí ya llamar a Singapur, llamar a Peter Lim y decirle, oye, mira, Peter, tenemos estos jugadores. Tenemos ojeados, pero este por posición, lo otro, este y el otro. Y a partir de ahí ya empezar a confeccionar algo nuevo, algo que mejore lo que hay, porque lo visto hasta la fecha ha sido bastante deplorable. El equipo está a 3 puntos de Europa y a 7 de la Champions League. Pero al margen del mercado valencianista y de esta clasificación, desde la última vez que se grabó este podcast, el Valencia ha cosechado 3 empates y 1 derrota. Y la imagen vista ha sido deplorable, en algunos. Porque no me quiero acordar, pero lo tengo que decir, de los 30 primeros minutos del partido contra Alavés, de Mendizorroza, donde el Valencia ni estaba ni se le esperaba. Parecía un partido de profesionales contra niños de 5 años. Ya a partir del minuto 30 las cosas cambian y en la segunda parte incluso se llega a remontar empatando el partido. Y si no llega a ser por los fallos de alguno, que se tendría que mirar cómo pegarle a un balón, el equipo podría haber acabado sacando los 3 puntos de Mendizorroza. Luego llegó el partido contra el Atlético de Madrid. Se jugó bien, tal vez le faltó más en ataque. El Atlético, hay que decirlo, también jugó bien. Pero el gol, por desgracia, por así decirlo, de Toni Lato, acabó llevándose los 3 puntos del fútbol valencianista los chicos del Cholo. Un Toni Lato que, por cierto, que esperamos una pronta recuperación, ya que nos enteramos ayer por la tarde que había contraído el COVID-19. Le deseamos al lateral valencianista, lateral de la Paula, una pronta recuperación. Luego, siguiendo con los partidos, llegó Ipurúa, donde el equipo ni estaba ni se le esperaba. Yo creo es que ni fueron a jugar. Apareció por allí en el minuto 50 y algo Urrašić, que se ve que debió salir del vestuario, pegó un pepinazo, paró Dimitrovic, que no sé cómo no se rompió la mano. Y en el 90 salió Kevin Gameiro, la tuvo otra vez, como Mendizorroza, la volvió a fallar y el Valencia se volvió a esconder. Aún así, gracias que el, y no lo digo a mal, que el Leibar no está atinado de cara a puerta y que tenemos un gran portero entre los palos como es Jaume Domènech. Y luego ya el último partido, el partido del Athletic Club de esta semana. El Valencia no jugó mal, pero el Athletic salió mejor. Un Athletic debilitado, un Athletic que tenía en la recámara a Marcelino García Toral. Por si perdían Mestalla, lo más seguro, lo más probable es que Asier Garitano iba a ser destituido. Iba a entrar el técnico asturiano, ex del Valencia Club de Fútbol, a entrenar a los Leones. Pero bueno, señores, estamos en Navidad. No quiero apenarles, no quiero disgustarles, pero es que esta es la realidad del equipo. Así que poco más que añadir. Recemos que la directiva barra dirección deportiva haga fichajes y que este año acabe lo mejor posible. Bueno, tenemos ya en directo, desde la ciudad deportiva de Altavis, lo habíamos anticipado anteriormente, a nuestro amigo, compañero, y se podría decir, Raúl, que ya has adornado todo. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal?
Buenos días, José Antonio. Pues aquí estamos desde la ciudad deportiva de Elche, o sea, desde la ciudad deportiva de... Sí, prácticamente, desde la ciudad deportiva de Elche para contarte la última hora del Elche Club de Fútbol, que precisamente viene de un mes igualado tras cosechar nada más y nada menos que 4 empates seguidos y 1 derrota en su último partido contra el Granada, es decir, 4 puntos de los últimos 18 posibles. 3 empates que han sido a 1 contra el Celta, Levante y Cádiz, y 1-0 muy meritorio contra el Villarreal en el Madrigal, que sitúan ahora mismo a los franjiverdes con 3 derrotas en la tabla tras perder su último partido contra el Granada y siendo de los equipos con menos derrotas de toda la primera división y de los 10 primeros con más porterías a 0. Un Elche que viene caracterizado por su solidez defensiva, habiendo encajado 11 goles en las 10 primeras jornadas, pero también una gran carencia que se nota en el ataque y en la falta de gol del equipo. Principalmente es el equipo que menos dispara a puerta, menos centros mete al área y menos corners tiene a favor. Y todo se traduce en que el equipo es el que menos penaltis se le han pitado también en la competición. El Elche suma en total unos 50 tiros a puerta, muy lejos de más de los 150 que lidera el Fútbol Club Barcelona y muy lejos del segundo equipo que peor tira a puerta, por así decirlo, en la categoría, que es el Cádiz, cerca de los 100 disparos, y el Getafe es el tercero que supera ya los 100 tiros a puerta. Un Elche que poco a poco va viendo como perfiles como el de Raúl Guti van creciendo y asentándose en la máxima categoría del fútbol español, también contando con piezas clave como las de Carvalho y Gonzalo Verdú, que siguen en plena forma, y el único futbolista con el que no pueden contar este mes para este exigente calendario de partidos es con Guido Carrillo. El Elche tiene por delante ahora mismo un calendario bastante movido para terminar el año, empezando por tener que viajar al Wanda Metropolitano a medirse al Atlético de Madrid, recibir a Osasuna en casa y terminar el año recibiendo a todo un Real Madrid en el Martínez Valero. Con todo esto, con la eliminatoria del Copa del Rey contra el Buñol de por medio.
Bueno, Raúl, parece que se le han complicado un poquito las cosas al Mirón. En todo caso, ya se está acabando la primera vuelta, como así decirlo, llega Navidad, pero es un calendario bastante, bastante complicado. Sin ir más lejos, lo más asequible, como así decirlo, es la eliminatoria Copa contra el Buñol, pero mirando las bajas me sorprende una vez más la de Guido Carrillo. No estaba disponiendo de muchos minutos, ¿verdad, compañero?
No está disputando muchos minutos, se le empezó a dar oportunidades junto a Lucas Boyé a ver si funcionaba esa doble delantera, pero es que también jugador está como vino, es decir, vino arrastrando una lesión por la que no pudo disputar demasiados minutos y tampoco, cuando se le ha dado la oportunidad se ha vuelto a recaer de la lesión, es decir, Guido Carrillo no está teniendo ahí muchas oportunidades precisamente por las lesiones, y también hay que decir que Almirón tampoco está dando mucha confianza en la delantera a Nino, que Nino ya sabemos que es el veterano que viene arrastrando desde segunda B, que fue el héroe del Elche de ascenso a segunda y casi que también a primera porque marcó ese importantísimo gol en Zaragoza, y de hecho es que lo saca a calentar todos los partidos en la segunda mitad para intentar darle minutos y al final nunca saca el cambio.
Muchas gracias, Raúl, una vez más. Feliz Navidad, amigo, y esperemos que estés bien, que estés a gusto y nos podamos seguir viendo después de estas Navidades, siempre, siempre con distancia de seguridad, ante todo. Cuídate, compañero.
Feliz Navidad, compañeros, igualmente. Un abrazo.
Bueno, pues seguimos con el programa después de escuchar ese análisis del Elche Club de Fútbol, después de escuchar a Raúl, y ahora pasamos al equipo de La Plana, a un equipo Champions, a un submarino amarillo que lejos de hundirse en las profundidades está emergiendo y que a mí personalmente me da envidia. Jorge Siso, buenos días, compañero, amigo, ¿qué nos traes?
Buenos días, José Antonio. Pues verás, es que el Villarreal lleva este mes un mes un poquito complicado, pero bueno, se puede entender un poco también por el calendario que lleva. Y es que el equipo de Unai Emery ha tenido que enfrentarse en Liga al Real Madrid, Real Sociedad, Elche y Betis. Los dos primeros son competidores directos del Villarreal. Y contra los ilicitanos existe la rivalidad propia de dos equipos de una misma comunidad autónoma. Con el Betis también hay que decir que el Betis está luchando por entrar en Europa League, entonces también la pelea ahí se mantiene y es un rival un tanto complicado. En este periodo de tiempo, el submarino no ha ganado ni un solo partido de la competición. Ha empatado los cuatro. Ay, perdón. No obstante, se mantiene cuarto en la clasificación, ya que gracias a su empuje y constancia logró el empate a uno contra el Madrid en el Estadio de la Cerámica, un empate a cero contra la Real Sociedad en Anoeta, un empate a uno contra el Betis y, por culpa de un grandísimo Edgar Badía, otro empate a cero, como comentaba nuestro compañero Raúl, contra el Elche en el Estadio de la Cerámica, que ha puesto fin a una racha de un año metiendo goles como local. El Villarreal no se iba sin marcar de su estadio desde el 6 de diciembre de 2019, en un partido contra el Atlético de Madrid que también acabó con empate a cero. Esta racha ni siquiera era la más larga de este tipo del Villarreal. Entre septiembre de 2018 y noviembre de 2019 marcó en los 27 partidos que jugó de local. Cambiando de competición, pero permaneciendo en España, el sorteo de Copa del Rey emparejó al conjunto de Emery con la Sociedad Deportiva Leioa, de segunda B. El conjunto vasco al que se enfrentará el Villarreal se encuentra noveno en la clasificación del subgrupo A del grupo 2 de segunda B. Esto significa que de acabar así, este equipo descendería a tercera división. El Leioa solo ha ganado un partido de los 8 que ha disputado y solo ha logrado marcar 3 goles. Aunque también hay que decir que solo han encajado 6, o sea que podemos decir que es un rival al que le cuesta hacer gol, pero es bastante duro detrás y es bastante sólido en defensa. En Europa, el Villarreal ha conseguido la clasificación para los 16avos de final, aunque ya la tenía bastante encaminada desde hace cosa de un mes. La confirmó el pasado 3 de diciembre, cuando ganó 0-1 al Sivasspor en Turquía. Anteriormente, en la jornada 4, había empatado a 1 contra el Maccabi de Tel Aviv en Israel. Hay que recordar también que el Villarreal aún no ha podido jugar la última jornada de su grupo, porque el Karabaj no reunía el mínimo de jugadores permitidos para jugar el partido del día 10 de diciembre, a causa de un brote de COVID-19, así que el conjunto de Emery tendrá que esperar para ver si se disputa esa jornada residual, porque como hemos dicho, el Villarreal ya estaba clasificado y el Karabaj no tiene ninguna opción de clasificarse ni de siquiera competir por el tercer puesto. El Villarreal este mes aún tiene que competir contra Osasuna, Athletic y Sevilla, además de los rivales de Copa del Rey, si consigue vencer al Lleida. Sin embargo, todo parece indicar que lo tendrá que hacer sin una de sus estrellas, Paco Alcácer, que volvió a recaer de una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Se prevé que le tendrá apartado cerca de un mes, o sea, hasta enero no lo volveremos a ver. Alcácer se une a la lista de lesionados que hasta ahora componían Carlos Bacca, con la misma lesión que el valenciano, y Albert Moreno, con una rotura de ligamento cruzado que le tendrá apartado por lo menos hasta el mes de marzo.
Bueno, vaya resumen una vez más de don Jorge Siso. Te hago un apunte, Jorge. Se lesionó ayer y borra del ligamento anterior cruzado. Se ha roto. 6 meses de baja. Malas noticias para el Villarreal, que con las bajas de Paco, de Carlos Bacca, de Alberto Moreno, que el pobre solo hace que recaer en lesiones, y ahora de Vicente Iborra, pierde gran parte del eje central, pero aún le quedan grandísimos jugadores para seguir compitiendo, para seguir ganando, para seguir sacando puntos. Y tiene un gran entrenador en el banco, si es que tienen a Unai Emery, poco más que decir. Y si les parece, vamos a hacer un breve auto, porque vamos al equipo de nuestro técnico, nuestro valencianista de cuna, don Iván Caro. Muy buenos días, compañero.
Muy buenos días, José. Pues sí, como es normal en estas fechas, el Levante hace lo propio y vuelve a casa por Navidad. Y es que se ve que el conjunto granota ha cambiado el chip y ha dejado atrás al conjunto pobre y desdichado que era antes. Pues ahora les sale todo. En el programa anterior hablábamos de su falta de acierto de cara a la portería, y ya que era de los equipos menos goleadores en lo que lleva el campeonato. Pero Paco López ha sabido darle un toque nuevo al equipo y le ha funcionado a la perfección. El equipo es seguro atrás, el medio campo funciona y los delanteros tienen pegada. Hay que recordar que el partido contra el Valladolid, que era un equipo que venía de ganar al Athletic 2-1 y al Granada 1-3, que son dos rivales bastante duros esta temporada. Y es que echando la vista atrás y comparando resultados, todos hubiésemos apostado que el Levante lo tenía muy complicado para sacar algún punto contra el conjunto pucelano. Y es que es increíble. Es que el partido lo veías y es que sabías que iba encaminado a que el Valladolid ganase. Y más con el gol de Marcos André, que de cabeza, que después de una perfecta conducción de Óscar Plano, centró el balón y remató este delantero. Pero no obstante, Esto es fútbol y muchas veces esto te sorprende y tal. Y con la entrada de Dani Gómez, el partido cambió por completo y el delantero dio vida al equipo, provocando un penalti donde Campaña, haciendo galones, dio un paso al frente y anotó desde los 11 metros. Pero es que la guinda del pastel, viene con el partido contra el Getafe. Ese equipo rocoso y difícil de dominar. Perfectamente podríamos decir que es el típico equipo que te encuentras en los torneos de tu barrio y que ves que no tienen nada de especial, pero es que luego llega y te sorprenden. El partido se trataba de una final, eso sí, porque los dos venían necesitados. Si no me equivoco, el Getafe llevaba 5 partidos sin conocer la victoria, pero es que el Levante llevaba 8. Lo más importante era también que Paco López dejó en el banquillo a Morales, que era su capitán y su referencia ofensiva hasta la fecha, apostando por un Dani Gómez y un Roger Martí en racha. Y es que el técnico granota no falló en su decisión, ya que los dos atacantes consiguieron el gol, porque hay que decir que el portero del Getafe, David Soria, fue el culpable de que el marcador no fuese aún más abultado. Cabe recordar que después de bastante tiempo, el Levante volvía a disputar un partido en el Ciudad de Valencia, pues estaban remodelándolo. Así que hay dos noticias buenas para el conjunto de Paco López. El primero, que el equipo comienza a funcionar y sus jugadores se han puesto las pilas para remontar la difícil situación en la que se encuentran. Ya que aún se encuentran en la parte baja de la tabla palpando el descenso. Así que no se pueden relajar, pues esta es una escalada hacia la cima, muy costosa, y el objetivo pinta muy largo y laborioso. Y la segunda, que vuelven a jugar en su territorio, en su fortín. Siempre importa el lugar donde se juegan los partidos, y al Levante se le notaba que no estaba a gusto en la Nucía. Se sentían huérfanos, les faltaba algo para disputar sus enfrentamientos de la mejor manera, y creo que el retorno a su templo es una buena manera para romper la mala racha que llevaban a sus espaldas.
¿Y qué templo, Iván? ¿Y qué templo el nuevo Ciutat de Valencia? Espectacular con esa cubierta. Y así es, así ha sido el mes del Levante, donde parece que los granotas han alzado el vuelo, han saltado. Y Paco López, que es un grandísimo entrenador, sabe mejor que nadie cómo sacarle partido a esta plantilla, ha podido recuperar a su equipo y de cara a este sprint final de año. Veremos qué tal se le da y le deseamos la mayor de las suertes. Y ahora volvemos hacia la capital de la plana, volvemos con el míster Jorge Siso, Club Deportivo Castellón. ¿Qué nos traes, compañero?
Pues nada bueno, José Antonio, y es que el Castellón le está costando, su regreso a segunda división le está costando bastante, y es que desde su victoria contra el Cartagena al conjunto de Óscar Cano no encuentra la continuidad. La defensa de 5 parecía una solución después de la sangría de goles sufrida contra el Oviedo, pero después de encajar 5 goles en 3 jornadas y de solo meter 2, se tuvo que volver a la línea de 4. Con la línea de 3 y los dos carrileros, los blanquinegros cosecharon un 2-1 frente al Rayo en Vallecas, un 0-2 contra el Alcorcón, con 2 goles de penalti de Margual, y un empate a 1 contra el Mirandés en Anduba, en el que Óscar Cano tuvo que cambiar a la Peña por Zlatanovic y con ello romper la defensa de 5 para conseguir llevarse un punto y no cosechar otras 3 derrotas consecutivas. Con la vuelta a la línea de 4, los más damnificados fueron la Peña y Fidalgo, que pasaron del 11 titular al banquillo. En contraposición, Víctor Sánchez y Jordi Sánchez volvieron a la titularidad para adaptar el sistema a un 4-4-2. Con este cambio de formación, el Castellón consiguió hacerse con la victoria en el Nou Castalia ante el Real Zaragoza. Sin embargo, de poco sirvió este cambio de sistema cuando tocó enfrentarse contra el Mallorca, líder todopoderoso, con bajas como la de Zlatanovic y Señé, que no podían jugar por las famosas cláusulas del miedo en las cesiones de ambos, ya que los dos pertenecen al Mallorca. Los baleares le endosaron 3 goles al conjunto blanquinegro, que solo pudieron maquillar el resultado con un gol de Satrústegui en el minuto 73. El Castellón sigue marcando el descenso y respirando por encima del agua, pero debe tener cuidado porque tan solo está a un punto por encima de sus perseguidores, y hay que recordar que tanto Alcorcón, como Real Zaragoza, como Sabadell han jugado un partido menos que el Castellón, y una victoria de cualquiera de ellos metería al conjunto de Óscar Cano en el pozo.
Bueno, ¿qué decir del Castellón? Es que no pinta bien, la verdad, no pinta bien. Un equipo que no acaba de arrancar, un equipo que lleva muchos jugadores de segunda B. Tal vez eso sea uno de los hándicaps. Pero veremos si ahora en el mercado de invierno, y por eso les decía antes en la editorial que hay equipos que no están dando alegría a sus aficionados. Y a esto me refería, ya lo hemos escuchado, al Valencia Club de Fútbol, al Castellón, al Elche un pelín últimamente, pero es lo que hay. Ahora llegará Navidad, llegará el mercado de invierno y esperemos que hagan esos fichajes, que se refuercen bien y que puedan acabar la temporada de la mejor manera.
Estàs escoltant Pilota Valenciana, el programa en format podcast de la ràdio de la UMH. Tots els equips de les lligues professionals de la Terreta estan així. Escolta, Pilota.
Bueno, seguimos aquí y ahora vamos a hacer una mini tertulia porque no tenemos mucho tiempo por delante. Y si les parece, les he propuesto un tema a mis compañeros y espero que les guste. Y es la situación actual de este Valencia Club de Fútbol, que cada día está más cerca de segunda división que de donde tendría que estar, luchando por Europa. Jorge Siso, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo va a acabar el Valencia ya en este último programa del año? Última visión de 2020.
Yo creo que el Valencia lo tiene bastante difícil. Pero bueno, yo creo que se puede comprender, porque hay mucha gente que le echa la culpa al entrenador, que si es culpa de los resultados. Yo creo que con la gestión de la plantilla del Valencia, con la directiva actual que tiene, es imposible que las cosas se hagan mejor. Y hasta que esa gente que ha invadido el club, por decirlo de alguna manera, se aleje de él, el Valencia no va a volver a estar en posiciones altas de la tabla ni luchando por Champions. Yo creo que no.
A ver, yo creo que, a ver, sí que tiene parte de la culpa Javi Gracia, porque él es el que decidió comerse este marrón. Básicamente, él ya sabía lo que se esperaba. A él lo contrataron para hacer ahí de parche un poquito, pues básicamente, porque a él ya le avisaron de que iban a vender a todos los jugadores, que se iba a quedar con unos cuantos y que iban a dar la oportunidad a los jóvenes. Pero, a ver, es que en verdad esta situación ya se sabía. Se exageró un poquito con lo de la victoria al Real Madrid, diciendo de que estos jóvenes podían dar así la sorpresa, pero es que son situaciones especiales. El partido se jugó, se pitaron 3 penaltis, un gol en propia puerta. O sea, no se podía juzgar nada. Lo que se tenía que juzgar son los partidos que tiene el Valencia con los equipos de media tabla, que ahí es donde se puede medir el nivel del equipo.
Pues respecto a lo que decíais uno y otro, un apunte así como Javi Gracia cuando llega al Valencia Club de Fútbol, sí que es verdad que sabe el fregado donde se está metiendo, pero el señor Anil Murti le dice tranquilo porque sí se van a vender piezas clave, ya le avisa que se van a vender muchos jugadores para cuadrar, pero te vamos a traer fichajes. ¿Dónde están los fichajes? Yo los sigo esperando y estamos en diciembre y sigo esperando los fichajes desde agosto. Es verdad, Javi, como repito, sabía lo que había, sabía lo que niaba. Cacaos no niaben, pero salen a portar jugadores. Y no os han portat. Y respecto a lo que tú comentabas, Iván, del Real Madrid, tú lo has definido como un espejismo. Yo no lo veo un espejismo, yo veo todos los partidos del Valencia y el Valencia no es que juegue mal, sale muy dormido, sí que es verdad, las primeras partes, pero no es que juegue mal del todo. Cuando se inspira, cuando les viene la inspiración, ya en vez de ser el equipo martillo pilón, pom, 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 pom. El problema está en que a veces los goles no llegan. ¿Y por qué no llegan los goles? No por falta de calidad de algunos de los de arriba, por otra parte sí, que algunos no están para vestir la camiseta, pero no lo sé, es algo que tendrá que entrenar más Javi Gracia. Es verdad que el equipo en defensa es más sólido, porque si no llega a ser sólido, el pobre Jaume le llegarían 80.000 veces y le marcarían 70.000 goles, porque el hombre es bueno, pero santo tampoco es, no lo puede parar todo y no puede estar en todos los lados. Pero bueno, yo es que lo veo complicado.
Yo creo que falta una referencia, ¿no? Es como que se te va parejo y se te queda el medio campo vacío, básicamente, porque es como Exacto. A quién tienes.
Exacto. El señor Anil Murti, vuelvo a repetir, se nos dijo, y esto lo sabe Javi Gracia, que iban a traer un medio centro, pero en un medio centro para sustituir a Dani Parejo. Para eso tenían a Carlos Soler. No los dijo tal cual lo de Carlos Soler, pero se entendía que iba a ser Carlos Soler el referente. Iban a tener un medio centro para sustituir a Francis Coquelán, y eso lo han subido con Vicente Ezquerro y con unos Rasic. Y bueno, hasta aquí llega el programa de hoy, de este mes de diciembre, de este mes navideño. Esperemos que, repito, que estén todos bien. Lo hice al principio, lo digo ahora, espero que estén todos bien, que pasen unas buenas Navidades y que lo disfruten. Y sobre todo, en Conishimen y a Yayos, a cuidalos, que son es que me espaticen. ¡Feliz Navidad! Y compañeros, Jorge, Iván, Raúl, si nos está escuchando, felices fiestas, pasarlo bien, control, cuidado y muchas gracias una vez más por estar aquí conmigo.
Feliz Navidad, José.
Igualmente, feliz Navidad, chicos. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.